Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que tú pilles este contenido, esta conversación, este jangueo, como tú quieras llamarlo, buena vibra para ti como siempre. Esto es Dileno el Sonso, el podcast de Deporte Mara, un gufiao que hay ahora mismo. En PR estamos bien activos, gracias a la gente que se sigue suscribiendo al canal. Importante, Mara, suscríbete, deja la campanita, riega la voz, vamos rumbo a los 1,000. Así que estoy bien pompeado, recibe por vida con eso. Igual en Instagram, igual en Facebook, Dileno el Sonso, lo buscas así, ¡pap! Y me sigues y te pones al día con el Sonso, que estamos bien activos, con BCN sin Sonso, la Vuelta Deportiva todos los miércoles a las 8 de la mañana, activo hablando de deporte con café en mano, y bien pompeado con todo lo que está pasando con el Sonso, recibe por vida, como siempre digo. Y igual con la gente mía de GW5, el estudio más duro del Caribe, Antillas Mayores, Antillas Menores, África, continente asiático. Esta gente son, mira, los duros. Si te quieres promocionar aquí, 787-221-9530. Aquí hay sobre 20 y pico de podcasts, anuncia de lo que no se anuncia, no se vende. Como lo hicieron la gente de mera Excellent Closes con el Sonso, que son mi sponsor desde el SAC, Excellent Closes, los número uno, mira, montando puertas de closes. Esta gente los puede buscar en Facebook, Excellent Closes, 787-455-5298, las puertas de tu cuarto, organizadores de closes, mira qué chulería. Esta gente está en otro nivel, así que búscalo en Facebook, Excellent Closes. Por ahí viene el verano, corillo. Mira, el calor está duro, 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 hazme caso. Eal Blizzard Solution son los que son los más duros. 787-756-5660, 787-998-1463. Esta gente tiene ahora mismo el truco este del financiamiento. Si tú no quieres dar un cantazo de X o Y razón, de X o Y cantidad de dinero, tranquilo, te tiras para atrás y lo financias con cero, oye, cero pagos de interés por 18 meses y los pagas poco a poco y tienes el Polo Norte, mira, en tu casa. Y también la gente buena de Galo Concrete, servicio de concreto, hormigón y equipo pesado y construcción en general del área azul. 787-510-546 y 787-617-4927. Y me lo vas a agradecer, mira, Leirer. Así que vamos al mambo, que hoy tenemos un podcast nivel leyenda, nivel salón de la fama. Hay que retirar la Yeltsin, si es que todavía no se la han retirado, que se lo voy a preguntar ahora en esta conversación. Y ustedes vieron el título y para mí es un honor, es un placer. Estoy que no lo creo todavía. Primero porque es Alicea, igual que yo, que yo de chamaquito siempre decía, ah, chacho, yo soy familia del pana. Y para mí es un placer hoy hablar sin Sonso con la leyenda Pablito Alicea. ¡Y un aplauso, coño! ¡Vamos encima!
Gracias, gracias.
Pablito, bueno, qué honor tenerte aquí, brother.
Para mí también es un honor estar aquí.
Duro, duro. Me gusta porque cuando estoy cuadrando con Pablito, ¿verdad? En la semana, mira, Pablito, para que vayas al podcast, Pablito me dice, mano, esta semana no puedo porque estoy un poquito cansadito, vengo de jugar 8 juegos en 6 días. Y yo, para, ¿cómo que todavía este tipo a los 60 años casi sigue metiendo gol y dando palos? El que sabe, sabe. ¿Qué está jugando ahora mismo, Pablo? Para que la gente sepa.
Estábamos jugando un torneo en Manatí, Lilaca, de 60.
¿Duro?
Sí, duro, duro. Ningún juego fue fácil. Por lo menos de aquí, nosotros estábamos en USA, porque los equipos de Puerto Rico no nos invitaron. Entonces, Colqui y yo nos fuimos al equipo de USA y logramos el campeonato.
¿Duro? Ah, ¿tú jugaste por USA?
USA.
¿Por qué Puerto Rico?
No me invitó.
Para. Mira, ¿cómo que Puerto Rico no te invito, leyenda?
Bueno, te lo estoy diciendo. Ellos me invitan para FIMBA. FIMBA es otra organización súper, súper buena, mucho más grande que Lilaca. Ahí he podido participar dos o tres veces con Puerto Rico. Pero en Lilaca, como es una liga de Ecuador,
ya.
Entonces, pues, a veces no van muchos puertorriqueños a equipos de Puerto Rico.
De Puerto
allá,
Rico.
Pues, entonces yo juego con ellos. Y como ya yo había tenido un compromiso con ellos, pues, y aquí no hicimos un equipo, porque iban a hacerlo uno, pero no se logró hacer.
Ya.
Pues me fui con ellos y logramos la victoria.
¡Campeón!
A fuerza de palo.
A fuerza de palo, cuando Pablito dice a fuerza de palo, es que el que sabe de BCN, ¿verdad? De la historia de lo que es el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, que hoy en día está en el pique. Yo sé que hay muchos fanáticos del Sonso, que estoy bien seguro, Pablo, que tienen que estar diciendo, diablo, Pablito Elisei, yo he escuchado ese nombre un millón de veces, pero nunca lo había visto. Pues este tipo. Ahora mismo hay un Walter Hodge, ¿verdad? Por ser un nombre así notorio, que es querido y odiado por muchos. Pues Pablito en los tiempos, mira, de allá atrás, era el más querido y era el más odiado por su juego. Era un point guard que te metía el triple cuando le daba la gana. Te daba cuatro palos cuando le daba la gana, pero siempre hacía el trabajo. Y en ese torneito de 60, el estilo de juego, Pablito, ¿sigue siendo el mismo tuyo?
Sigue siendo defensivamente.
Ya.
Ofensivamente, pues, estuvo un poquito fuera de lo normal, pero en cuestión de colectivamente y cuando se dice a ganar, pues, eso nunca ha cambiado.
Ya.
Eso ha estado siempre dentro de mí. Y siempre quiero ganar, y si pierdo me enojo, peleo con mis jugadores, pero es por la intensidad del juego. O sea, después pues nos reímos y nos abrazamos,
pero
en el momento hay que ganar.
Qué duro.
De la manera que sea.
Qué duro. Mira, Pablito, yo siempre sigo el baloncesto desde chamaquito, y como dije al principio, yo cada vez que iba a guerrillar por ahí, ¿verdad?, con los panas y eso, y obviamente Pablito Elisei se escucha, ese nombre se escucha de toda la vida. Yo siempre decía, Pablito Elisei es pana mío, es familia mía, y me iba con ese piquete de que éramos familia, pero en verdad no somos familia de nada, sabrá Dios, ¿verdad? Pero
sería Elisei.
Sí, los Elisei somos pocos, dicen por ahí, y más que juegan básquet, porque yo metía a bola igual que Pablito. Mira, Pablito, y tú debutas en el 87, a mí siempre me gusta que la gente conozca, pues, obviamente, el trote de, ¿verdad?, de una leyenda como tú, que le dio tanto al baloncesto. Jugaste, podemos decir, en casi todas las franquicias, en franquicias que ahora mismo no existen. Uh-huh. Tú fuiste partícipe de ellos, y no es que fuiste partícipe de ellos, es que eras hombre clave de esas franquicias. Y en el 87 tú debutas con los Vaqueros de Bayamón. ¿En tu casa el básquetbol siempre fue prioridad desde chiquito, o tú ya estás a jugar otros deportes?
No, yo empecé en béisbol.
Yeah.
En béisbol. Pero cuando me subieron de categoría, pues me subieron a un colegio donde entonces empezaba a iniciar el banco, y me retiré del béisbol y me fui a los Boy Scouts.
Ya, okay.
No, todavía no jugaba baloncesto.
Nada de básquet. ¿Vine a jugar un básquet tarde?
Sí, vine a jugar un básquet como a eso de los 12 a 13 años.
Qué tardecito.
Sí, y inclusive yo enfilmé a los 24 años. Wow. Con los Vaqueros de Bayamón.
Que es tardecito también, porque
tardísimo.
Normalmente, ¿verdad? Si tú estás envuelto en el básquetbol y tienes 18, 19, 20 años y no te firman, uh-huh, mentalmente es como que ya yo no...
Sí, ya yo no hago nada.
Exacto. Háblame de esa vuelta como tal. ¿Por qué tan tarde?
Pues, no se me dio el momento. Yo fui a varios equipos. En realidad fui a un road trip. O sea, donde fuimos a cuatro equipos y en ninguno de los equipos me firmaron, iban a firmar a dos.
Ya.
Entonces, pues yo seguí insistiendo porque yo no pensaba que iba a firmar. Yo me gustaba el baloncesto y seguí así hasta el momento que me llegó.
Ya.
Me llegó donde el que me invité, me vieron en Nueva York, que yo estaba jugando en Nueva York. Y el tipo, fue un scout de Bayamón que me dijo que si yo era neoyorquino. Yo le dije que no.
Sí, pero
era puertorriqueño, eso está. Me invitó a Bayamón. Me dejaron fuera por el hijo del apoderado. No va a decir nombre, pero...
Oye, eso se ve mucho, Marzo, se ve mucho.
No, eso ¿verdad? Siempre se ha visto. Todavía hoy mismo lo veo, porque un chamaquito de Talleres que tiene talento, lo sacaron por un rapero.
Wow.
No sé cuál es la razón. Si rapero es un caballo, qué bueno.
Ya,
me alegro por él. Pero me pasó. Entonces Miguel Mercado me llama y fue el que me dijo que me viniera para Puerto Rico para que jugara las categorías menores con él. Y él me iba a firmar. Ahí yo juvenil primera, puertorriqueña, y me firmé en superior.
Qué duro. ¿Y jugaste con Miguelito en Arecibo?
Sí, llegué a jugar con Miguelito en Arecibo y en Morovi. Él es mi mentor, él fue el que me llevó al baloncesto, él me guió, me dio toda la confianza y él me decía a mí lo que él quería que yo le dijera a los jugadores. Entonces yo se lo decía a mi manera.
Ya. Dame un ejemplo de eso. Bueno, sí, esto es sin sonar, aquí puedes decir lo que te dé la gana.
Aquí, pues, él me decía, mira, háblate con el refuerzo, ¿sabes? Y entonces, a veces se lo decía de buena manera, a veces se lo decía de mala manera, porque ellos son los que se ganan el dinero aquí, ¿no? Ya. Nosotros no nos ganábamos lo que se gana un refuerzo, ni ahora mismo nos ganamos lo que se gana un refuerzo. Pues yo se lo decía de la manera y le decía, tú eres el que te gana aquí el dinero, gánatelo o te vas.
Ya está.
Manda. Entonces, Miguel después se encargaba en el banco de decírselo con el traductor Sammy Betancourt.
Sammy Betancourt, uno de los mejores tiradores del tiro libre en la historia del baloncesto. Sí, sí, que Miguel, oye, Miguelito Mercado, que en paz descanse, ¿verdad? Dios lo tenga en la gloria. Sí, Miguelito Mercado, yo creo que uno de los mejores ojos en la historia del baloncesto en Puerto Rico era Miguelito Mercado. Cuando Miguelito Mercado decía, ese chamaco hay que tenerlo, es porque sí.
Sí, Miguel veía los talentos, y había un señor que se llama Juan Rivera, que él veía, él es de Bayamón.
Ya.
Y él estuvo en muchos colegios, Discípulo, Carmen Sol, y ese señor también tenía un ojo para los talentos, y eran dos personas que iban hasta donde fuera a ver la persona. Tú sabes, no es como ahora que te dicen, no, tráelo, mándame un
videíto.
Exacto. No, no, ellos iban a ver y entonces sabían si lo iban a firmar la persona o no.
Juan Rivera, el famoso Colorado.
Sí, el Colorado.
Ah, sí, Nacho, sí, leyenda. Que fue el discípulo, me acuerdo, sí.
Él siempre ha tenido buenos ojos para los jugadores en béisbol, baloncesto y voleibol.
¡Qué duro! Fíjate, de béisbol no sabía, pero exacto, sí. Baloncesto y voleibol softball. Siempre.
Él tenía un equipo de mujeres de softball.
Coño, así lo traigo un día para acá. Para,
sí, tremendo.
Para tenerlo, porque él tiene
mucha... Ese sí que tiene historia.
Demasiado. Yo me acuerdo que, bueno, hoy en día el Walter Loch, ¿verdad? Que lo mencionó ahorita.
También,
fue la primera beca de básquetbol. En discípulo con Juan Cardona.
Sí, yo estaba allí con Juan y un día veo a Walter en la cancha y estaba en zapato y yo lo miro así y ese hombre brincó con los zapatos que tenía y la donqueó con dos manos y yo le dije, Juan, ¿quién es ese nene? Me besé el hijo de Walter. ¡Wow! ¡Vaya, rayo!
¡Qué duro! No, Walter siempre estuvo hackeado, como yo digo aquí en el Sonso, desde que nació ya Walter estaba donqueando la bola.
Sí, no, tenía un
caballo exagerado. Un talento nato de una. Mira, pues qué duro esa historia. Sí, tú estabas con Juan en el momento que firman a... ¿Sabes? Que becan a Walter. Y en los colegios, Pablito, ¿tú no te estudiaste en los colegios como tal en Puerto Rico?
No, yo nunca estudié en colegio. Yo estudié en la Central High de Santurce.
Pública. Pública. Tú te desarrollaste en pública
en
toda
pública,
tu vida.
Sí.
¿Fue complicado esa era? O...
No, bien buena. Una época bien buena donde todo se resolvía en la cancha.
Ya está.
Sí. Yo fui a Llorén, yo fui a Las Margaritas. En todos lados todo se resolvía en la cancha y después nos dábamos la mano como pana.
Sí, ¿sabes? que...
Y nos seguíamos dando... Y jugando duro, pero, ¿sabes? No respetaban, ¿no? Había un respeto mutuo.
Qué duro. Sí, que tú vienes de Santurce, tú eres criado en Santurce. Sí. Jugaste en Nueva York, jugaste en la Central. Sí. Eso que dices ahora mismo, como que se resolvía en la cancha todo. Si tú, ¿verdad? El que vio baloncesto y yo a Pablito en cancha, en cualquier uniforme de estos que jugó, el juego tuyo era eso, era guerrilla, era un juego de cacería, un juego de barrio, como decimos aquí en el Sonso. Y es que vienes de esa vuelta de la Central.
Yo le explico a la gente. La gente, o sea, mira y me mira y miran así, tú sabes. Pero yo no tengo ni 6 pies cuando un Mincy, un Gary Bowles, un Mario Boyle me hacía una cortina. Donde me la hacían era en la cara. Porque yo ahí era donde llegaba. Entonces, cuando yo brincaba y les daba a ella en la cara o les daba duro, ellos se enojaban. Y yo decía, pero si va 3-0 a favor tuyo. O sea, si yo no hacía eso, yo jugaba 2 o 3 años y como todo, antes había tanto talento que cualquier jugador del banco podía ser regular en otro equipo. Habían 16 equipos.
Duro.
O sea, y si yo no jugaba así, de esa manera, yo dejaba de existir.
Sí, sí, que ese juego callejero y ese joseo, como decimos aquí en el podcast, si tú no plasmabas eso en la cancha, dos añitos.
Dos años, exacto.
Y malanga, nos fuimos.
Y otra cosa, cuando yo venía a entrar un poingal hacia Carolina, que es donde, después de Bayamón fue donde estuve más años, y en Coamo, yo venía un poingal nuevo y yo no le iba a regalar nada.
Ya.
El que quisiera, yo siempre eso le explicaba a la gente, el que quisiera se lo tenía que ganar.
Duro.
Me tenía que matar porque esa era mi posición y vuelvo y te digo, si ese poingal me ganaba la posición, en dos años me metían en el banco, como no iba a producir más, en el segundo año ya estaba cambiado o fuera.
Sí, 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 que tú cogiste el verdadero trote y nunca te dejaste. Y no, Pablito, nunca. En aquel tiempo era un poingal bajito, pero vamos a hablar del triple ya mismo. Pero como poingal, este hombre, hubo un season que promedió 10 asistencias por juego, hasta los otros días literalmente 26 asistencias en un partido cuando ¿verdad? El juego más físico se galdeaba más, meter la bolita era un poquito más complicado, ¿verdad? Esta era.
Yo era un point guard pequeño porque esa misma semana Fico rompió el récord con 25.
Duro.
Y a los dos días yo se lo rompí y Fico fue donde me dijo, oye, no me dejaste ni gozarlo. Bendito, mi amigo Fico.
Sí, que en paz descanse. Sí. Uno de los mejores point guards que hemos tenido aquí.
Sí, sí. Y en la selección.
Bestia.
Una cosa increíble.
Que bien llevaba el juego Fico, uh-huh, ¿verdad? Sí. Esa dupleta de Fico, Quijote. Verlo jugar era.
Sí, nada.
Era una delicia. Sí. Yo lo vi antes, un poquito más ya para el final de su carrera, como uno dice, pero verlo jugar era. Y era como llevaban el juego.
Como llevaba. Y te voy a decir, Fico no tiraba mucho, pero las que tiraba las metía.
Era un poingal natural.
Hubo un mundial, un premundial que salió el.
El poingal.
El jugador del torneo.
Qué duro, qué duro. No, nosotros hemos tenido.
Sí.
Bestia. Hemos tenido bestia. Ah. Que obviamente mucha gente pues siempre dice como que. No, pero es que ninguno llegó a NBA. Pues porque NBA es como que la meta. Pero hay un baloncesto que es FIBA. Y cuando tú preguntas por Fico López, FIBA, a nivel de Europa, a nivel FIBA, uh-huh, son tipos que all time, como uno dice, son caballos. Ajá. No necesariamente porque no llegó NBA, no era una bestia.
No, claro. ¿Entiendes? Que no.
Que de eso hablamos, afuera de cámara estábamos hablando, que aquí en Puerto Rico, que me mencionaste, hemos tenido muchos jugadores con talento de NBA, sí, pero por sus actitudes, por su mala suerte dentro de la cancha, por su entorno, por 20 cosas, uh-huh, pues no llegamos, pero tú jugaste con un montón de tipos que tú decías, ese tipo era NBA. Exacto, sí. Un ejemplo, vamos a transportarnos un poquito atrás. Cuando tú estabas en, ¿verdad? En Vaquero, que jugaste en Vaquero, jugaste en Coamo, en todos esos equipos. Un jugador que tú digas, ese tipo era NBA, pero por X o Y razón, no se le dio.
Vamos a empezar por James Carter.
Diablo duro.
James Carter era NBA. Si hubiese tenido el tiro de tres, hubiese firmado. Eddie Rivera estuvo con los Knicks hasta el último corte. Tuvo la mala suerte de que el agente de él, Sacramento, en un juego le dijo, mira, yo quiero a Eddie para firmarlo. Y entonces él no le dijo nada a Eddie y lo dejó en New York. Y New York lo cortó y Sacramento lo iba a firmar.
Wow.
Otras personas, como diría yo, Puruco Latimer, el de Carolina, se me olvidó el nombre de él ahora, que jugó allá afuera y jugó contra LeBron James y le metió
30. Bimbo
Carmona.
Leyenda.
Bimbo estaba con nosotros en Carolina y cuando vino de allá de Estados Unidos ya era otra persona.
Sí, otro jugador.
Eddie Casiano era mejor jugador que Felipe López, el dominicano. ¿Qué? Más ofensivo, tenía de todo, pero tuvo la mala suerte de jugar la liga profesional aquí, porque él lo iban a firmar allá afuera, pero Eddie tenía todas las herramientas. Qué y duda. Al igual que él, unos cuantos más.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que te siguieran mencionando, pero para mí esos fueron los tres de los que más me impresionaron, que tú sabes que eran NBA.
Sí,
cuatro.
Sí, sí.
Cuatro, porque.
Sí, sabes, Eddie Bimbo, Eddie Rivera. Eddie Rivera.
Y el capitán James Carter.
Y James Carter se pone esa bandita aquí. No, y es que el verlo jugar nada más y el, ¿cómo es? El sí, subac, ¿sabes? Sí. Verlo nada más, él se veía NBA.
Ingaldeable.
Y para aquel tiempo, Crossover, Asiato, sí, así me gustaba él.
Orlando Vega era otro que cuando vino a Puerto Rico, Orlando Vega cambió el baloncesto.
Demasiado.
Una cosa enorme. Pues, pero hay veces que a veces uno no lo tiene todo.
Ya.
Tú sabes. Pero eran tipos talentosos.
No, esta liga de nosotros ha sido, sí. Pablito.
No. Oye, en el mundo se habla de esta liga.
Ya.
En el mundo se habla, nosotros íbamos a veces, dicen, esa liga de ustedes es bien física. O sea, aquí no venía, antes no venía todo el mundo. Los refuerzos que venían, tenían que ser refuerzos buenos.
Tenían que ser un Mario Bolli.
Sí, no. Ian Logal, Gary Bowes, sí, Thompson. No, hubieron aquí gente que eso. Otro de que los Cachorro Santiago.
Santiago, Cachorro.
Una habilidad enorme, tú sabes. Por ahí te seguir.
Sí, ahí, si seguimos hablando, van a salir 500 sí, nombres. Sí. Y es que la liga está buena. Yo recuerdo, hablando de, mencionaste Carolina, si no me equivoco, yo recuerdo que en un juego en Carolina, creo que fue, o contra Carolina, a ti te dieron un cantazo y que te sangre, te pusieron una venda y volviste para el juego. Eso fue en una final.
Eso fue una semifinal que me tumbaron un diente.
O algo así fue y tú...
Me lo pegaron con Crazy Glue y salí a jugar.
Hasta Jason salió en esa historia. Mira, a Pablito le tumban un diente.
Un diente, sí.
Se va para el camarino. Ven acá, flaco. ¡Pum! Y le ponen el diente. ¿Quién era el doctor para ese tiempo de ustedes que hizo esa loquera?
Fíjate, si supiera que me lo encontré hace un año atrás, porque me estaba cambiando, me dolió una caries y fui a ahí donde está en Ciudadela. Hay unos dentistas. Y hay un dentista que se llama Tito, amigo mío. Entonces está bregándome así y llegó ese doctor.
No, güey.
Y empezó yo con un dolor y yo riéndome. Me dijo, ¿te acuerdas cuando te pegué el diente allá en Ponce?
¡Qué loco!
Y yo era rayo, para que tú veas cómo son las cosas.
No, pero definitivamente. Es que también tú no eras fácil, Pablito. Nah. O sea, tú dabas cantazo, pero había que darte porque si no les acababa el juego. Nah. Yo recuerdo que en un season también, para que tengan idea de lo que tenemos aquí, en un mismo season. Tú llegaste a meter 50 puntos en dos juegos, en un mismo season, que yo creo que eso, al sol de hoy, el último tipo que metió 50 puntos, si no me equivoco, que me pude equivocar, yo creo que fue Larry. En una semifinal contra Vaquero, en una final. Me puede equivocar, si estás viendo esto, coméntame aquí si quién ha sido el otro tipo que metió 50 puntos, pero en dos juegos, en un mismo season, meter 50 siendo poingal.
Sí, y me quedé... Metí 934 puntos una temporada y me suspendieron dos juegos. Por eso no llegué a los 1,000. Pues me ganó Edwin Pello, me ganó.
Es a Casina. ¿Y por qué te suspendieron?
Mira, para hacerte el chiste corto, yo pagaba como más de 2,000 pesos en multa todos los años.
¿Por técnica?
Por técnica, fuera de juego, lo que fuera.
Ahorita, pero ¿por qué no era tan problemático?
Cuando uno era Tommy Domínguez y yo llegamos a un acuerdo que cuando nos entraron a la cancha nos ponían la máscara de luchadores y no había vuelta.
Mira, Pablito, te voy a hacer una anécdota. Yo cuando empecé a hacer los podcasts, ¿verdad? Una de las primeras entrevistas que yo hice fue con Pucho Figueroa. Pucho Figueroa, árbitro de árbitro, el que sabe.
Sí,
todavía está aquí ese episodio. Lo pueden ver cuando quiera, que estuvo súper buenísimo. Y yo estoy hablando con Pucho así, ¿verdad? De la liga y eso. Y yo vengo, pues nos pusimos serios y le pregunto, mira, Pucho, ven acá. ¿Qué jugador del BCN, ¿verdad? En tus tiempos de árbitro, cada noche que tú ibas a pitarle a ese jugador, tú sabías que esa noche iba a ser dolor de cabeza. Y Pucho se echa para atrás, como Pucho, van con las tres politos, o sea, con los tres poderes del Apolo. Sí. Yo tengo que decirle a ti, Ale. Pablito Alicea. Mano, Pablito Alicea era un problema. Y viene y me cuenta como que... Porque Pablito se subía la camisa así. O sea, ahora LeBron James lo hace mucho. Que hace esto, se tapa, pero Pablito fue el primero que se tapaba así la boca para que no vieran lo que estaba diciendo. Y Pucho me dice... Pues él se tapaba la boca con la camisa y rompí a insultarme. y que venía Puche así, se ponía la mano así en el pito y te insultaba para atrás. Háblame un poquito de eso.
Sí, sí, era algo que ya teníamos en común, fíjate. Porque a pesar de todo, Pucho ha sido, si no el mejor, uno de los mejores árbitros en Puerto Rico. Ahora te digo yo como eso, no fue a NBA ni a colegio, porque a lo mejor no fue decisión de él, pero fue de los mejores aquí en Puerto Rico. Y era una conexión entre él y yo que tenía que ser así, porque yo le tenía que exigir a él, porque él era el mejor árbitro, para ver si me cantaba.
Y papá, mí,
para que me protegiera. Pero como fíjate, él nunca cogió nada personal.
Él me lo dijo aquí.
No, me lo encuentro por ahí, nos hemos encontrado corriendo y nos reímos y nada, sí, amigos. Sí, sí.
O sea, no, él lo menciona que él me dijo, y lo quiero y lo adoro. Sí. Ah, pero era un caso. Ese clip está por ahí en mi Instagram, lo voy a poner cuando suba esta entrevista, voy a poner el clip para que lo vea, porque en verdad, estuvo brutal.
Es que Pucho te cantaba de una manera que los otros no lo cantaban, porque él te cantaba exacto.
Ya.
Y se quedó. Tú sabes, no. Y después, si tú querías, te le pegabas después y él te explicaba. Pero si te le pegabas al mismo tiempo, y yo como no esperaba mi tiempo, yo me le pegaba. Y entonces ahí, pues, me gustaba lo mío, la técnica.
Oye, hay que ver quién tiene el récord de las multas, del más que pagó multa. Sí. De seguro puedes estar ahí.
Yo te aseguro que yo estoy ahí. Si Diego no está primero, yo puedo estar primero.
Hay que buscar esa data. Así que estos conocedores del BCN, busquemos ahí la data de quién pagó más chavo en multa en los juegos, que de seguro va a tener que estar por lo menos top 3 primero. Y hablando de récord, hoy en día el baloncesto, ¿verdad? Que quiero hablar contigo de eso mucho. Hoy en día el baloncesto, la modalidad, Pablito, es meter el triple. Sí. Ahora tú ves un centro, te mete un triple como si fuera un churingal. Uh-huh. En nuestra liga, en el BCN, el señor Pablito Alicea, ¿verdad? Que por eso es que yo estoy lucido. Yo tengo aquí al lado mío el tercer tripletero, trespuntista, metebola de la línea de tres, como tú quieras llamarlo, es Pablito Alicea. Y es bien particular que seas el tercero en esta, con esta modalidad ahora, porque tú cuando jugabas, ¿verdad? En tu era, se tiraba detrás, obviamente, por eso es que tiene 1,119. Pero no era la norma.
No.
Como cuando entró Larry, sin menospreciar a Larry, que es el que sabes de las que... Larry es leyenda, Dalmau, Eddie Casiano, Bobby Río, que son tiradores deluxe, como decimos. Pero obviamente cuando en la era de Larry, en la era de Christian, el triple era algo más normal.
Más normal, sí.
Háblame esa... ¿Cómo desarrollas el triple? Porque tu focus es point guard, repartir el juego. ¿Cómo de repente cambiamos la dinámica de hoy soy un point guard que reparte entre los mejores pasadores, pero también meto el triple?
Mira, te voy a decir la verdad. Eso viene cuando yo jugaba en Carolina. Yo estuve en los primeros tres en asistencia por 1 o 2 años. Entonces, aumentaron nada más que $1,000 en eso. Yo hablé con el apoderado y dije, mira mis estadísticas, $1,000 no es... Y él me dijo, mira, lamentablemente se le paga al que mete.
¡Wow!
Y yo le dije, ¿eso es así de verdad? Y yo, pues está bien. Entonces, me cogió Miguel Mercado y me hizo... como un hombre de 7 pies en tubo de PVC en la Universidad Central de Bayamón. Y yo empecé a tirar ahí todos los días, una hora. Y desarrollé ahí, fue donde vine a desarrollar el triple. Y es como tú dices, me di cuenta que en realidad eso cambió el estatus, aunque sea económico, pero el estatus de juego fue mucho mejor para mí, porque ya yo no tenía que estar penetrando tanto. Entonces, al yo meter 3 bolas de 3, cuando los tipos me salían, que yo penetraba, pues tenía a la gente abierta y ahí hacía mis asistencias. Pues todo eso yo lo llevaba en la mente, tú sabes. Tiré 3, metí, ahora empiezo a pasar.
Qué duro, qué duro.
Yo siempre le decía a la gente, mira, lleven su juego en la mente para que ustedes vean que mejoran. A mí cuando se me olvidaba era cuando me entraban a palos. Pues ya ahí, pues, tú sabes que el chip de uno...
Pa'l cara.
El chip de uno se vuela.
Cambia, sí. Va como tres niveles.
Sí,
qué duro.
Pero es así, wow. y es así, el baloncesto ha sido así, todavía es así, todavía en la NBA es así, ¿entiendes? Ahora lo que importa en la NBA, si tú eres Curry.
Si metes bola.
Exacto.
Qué duro,
si metes
Pablo.
Bola, tú vas a cobrar.
Qué duro, Pablo. Sí que el chip tuyo cambió cuando te diste cuenta que eras el mejor en de los mejores en asistencia y cobrabas $1,000 nada más de bono.
No, me aumentaron en 2 años. Y yo dije, pero ¿cómo es esto? Si hay gente aquí ganándose
más que yo
mucho más que yo. No, no.
Wow. Mira, esto, ¿verdad? Esta juventud que está subiendo ahora. Primero, el consejo que te da Pablito, llevar el juego
yo
en la mente.
Yo se lo digo.
Que eso también aprende a administrarte. Voy a meter mis puntitos, pues voy a empezar a pasar.
Exacto.
Porque hoy en día, eso mismo, hoy en día, con tanto dinero que hay, ¿verdad? En todos esos contratos, lo que buscan es el tipo que meta pelota.
Acuérdate que el baloncesto cambió.
Ya.
Esto es un show.
Ya.
Y si tú metes 10 a 12 canastos de 3, eso es. O donqueas o metes la bola de 3.
Eres especial.
Eres un especialista, exacto. Pues, y en Puerto Rico es lo mismo. Yo, inclusive, allí en Trastaller he visto juegos de sub-20, de los chamaquitos, mucho talento y gente, chamacos grandes. Pero yo he visto que tiran 5 y 6 canastos de 3 corridos.
En 5 posiciones corridas.
Y yo decía, entre manos, esto en mi época ya yo lo hubiese cogido por el cuello.
¿Afuera?
Sí. No, ya yo, chacho. Pues entonces tiran como si fueran tiradores. Si tú eres un tirador y tú de 5 me metes 3, yo me quedo callado.
Claro.
Pero si tú tiras 5 bolas y no toques el aro, por favor.
Si vuelves a tirar, te voto.
Te respeto.
¡Wow! ¡Qué duro, Pablo! ¡Qué duro, qué duro! Sí, oye, ¿nunca te ha dado un lado, ¿verdad? La espinita esa de ser coach o...?
Te voy a decir, me han ofrecido un montón de veces, pero yo me he negado porque... Yo he ido como te digo, he ido a juegos de nenes infantiles. Entonces, yo creo que los dirigentes tienen un trabajo brutal. No es con los jugadores, es con los papás de los jugadores.
Ya.
Tú sabes. Es porque yo he visto a papá y le he dicho, mira, si tú quieres ayudar a tu hijo, apunta las cosas en un papelito. Cuando se acabe el juego, espera que el nene coma, baje, y tú le explicas. Aunque muchos nenes no le hacen caso a los pais, tú sabes. Pero tú no puedes gritarle a un árbitro las cosas que le grita. Tú no puedes estar así viendo un juego y el nene cada rato mirándote a ver qué hace.
Exacto.
O sea, y yo he decidido, pues, por eso no...
Sí,
yo
para evitar ese estrés.
Yo los ayudo porque yo les hablo. Tengo chamacos que me pongo a tirar con ellos allí en la cancha. Les corrijo el tiro. O sea, le digo, tienes que hacer dos o tres cosas. Lo demás queda de ellos.
Ya.
O sea, yo les he dicho, mira, yo te puedo ayudar en lo que quieras, pero yo no te voy a ir a buscar.
Exacto.
Yo no te puedo ir a tu casa a buscarte.
Qué duro. Tú sabes que yo siempre, como digo aquí, el que ha visto mis podcasts, mi único sonsonete es la juventud. Yo, ¿verdad? Siempre tengo una fe en el desarrollo de los chamaquitos, porque lo que tú acabas de decir creo que es clutch. Yo no te voy a buscar.
No.
Tú sabes que antes, para tú ir a una canchita, tú ibas a pie, cancha bajo sol, y tirabas 20 tiros, 40, 50, 100 tiros, guerrillabas con los panas.
Cancha de brea.
Y brea. Que eso era, Dios mío, ayúdame a no caerme, porque si no, no puedo jugar por lo menos 3 semanas.
Exacto.
Ahora, las comodidades son, Pablito,
no, una cosa,
todo está a la mano.
Todo.
Pero sin embargo, el desarrollo, ¿verdad? Hablando de PR, porque vivimos aquí en nuestra isla, ¿verdad? El desarrollo en PR, pues como que no sube de nivel, ¿ves?
No.
Con tanta comodidad, y eso que tú acabas de decir, yo no te voy a buscar. ¿Has visto, ya lo has visto? ¿Qué tú piensas de esa, verdad, de esa dinámica de estos jugadores que todavía no se han desarrollado como antes, que antes nosotros no teníamos nada. Literal, y salió un Pablito Licea, salía un Jerome Mincy, todos estos tipos, hasta hace, qué sé yo, 10 años, 15 años atrás. el baloncesto en los últimos 8 o 7 años, como que no salimos, ¿verdad? No estamos al nivel.
Estamos en un cuadro que no queremos salir.
Ya.
¿Sabes? Porque mira lo que ha hecho la selección. La selección ha hecho una cosa que yo les agradezco. Ellos se han fajado, ¿sabes? Con lo que tenemos. ¿Sabes? Es demasiado, tú sabes, y ellos han dado el máximo. ¿Sabes? Se ha cambiado el grupo cuántas veces. ¿Sabes? Y han hecho el trabajo. Yo los felicito. Y felicito a todos los coaches porque todos han cooperado de alguna manera u otra. Pero nosotros no estamos a nivel de los otros. Nosotros es el corazón de esos chamacos cuando juegan.
Sí.
¿Sabes? Y en ese aspecto, pues está bien. Pero en el aspecto que estábamos hablando de los chamacos, yo siempre les digo, tú llegas donde tú quieres llegar. ¿Sabes? Porque no hay nadie que te pueda parar a ti si tú quieres. Porque yo, como te conté, firmé a los 24 años. Ya yo había tenido desilusiones a los 18, 19, que si quería no jugaba más. O sea, yo tenía hija que mantener. Yo trabajaba en la basura. ¿Sabes?
Duro.
Y ¿sabes? Hay algo que se llama, como se dice, el amor al deporte. Y yo pues, decidí nunca dejar de intentarlo. Hasta ahora, tú sabes, 60 años.
Y todavía está activo.
Y yo camino cojo así y sigo jugando porque es que me gusta.
Sí,
como se dice en el baloncesto NBA, uno ama el deporte.
Manda.
Y eso es lo que te hace ser grande a ti. Y humilde, tú sabes, porque tú puedes ser la estrella más grande y humilde. Porque esto, la juventud de hoy día, pues... Tú encuentras un chamaco que mete un montón de bolas y...
Y lo ves como un piquete, no le mula.
O sea, exacto, arrogante.
Este tipo.
Pero sí, sí. Es como te digo, todo ha cambiado en el aspecto.
Qué duro, Pablo. No, y hablando, ¿verdad?, de selecciones, en el 96, para que sepan más todavía, estamos dando, y espero que estén con la libretita ahí, anotándote esta data. Anoten. anoten, qué charlatán. En el 96, Pablito, oye... de pelota, pero el pana vistió la camisa de Puerto Rico, Atlanta 96, con todos esos caballos, Carmelo Travieso, Genio, Dani Santiago, Chamaquito, Dani, Edgar Padilla, Giorgi, Pico, Minci.
Sí.
Pablito, obviamente, mira la historia, entra tarde al BCN a los 24, cualquier chamaquito a los 20 años lo intenta y no entra, malanga, se va a jugar, se va a trabajar 8-5, uh-huh. Y a guerrillar por ahí en los caseríos, barrios, torneo con los panas. El pana perseveró y a los 24 lo firman, tiene una carrera excelente. Y de repente eres convocado para la selección, que también es que no es... Pablito, vas para la selección y ya tienes que...
No.
Que jugarte la posición, ganarte la posición.
No fue así.
Háblame de esa, no habla cómo fue esa vuelta.
A mí nunca me invitaron.
Ya.
Entonces invitaron a Cambrelén y a Pedro Albizu por encima de mí. Y Miguel Mercado fue al periódico. Yo, ¿cómo no van a invitar a Pablo Alicea si ese lleva 5 años ganando en asistencia, hace esto? Y ahí me invitan.
Wow.
Y de ahí, pues yo me encargo de lo demás allá. Darle palo, bajarme. ¿Sabes? Porque, ¿sabes? Oye, estoy con los mejores.
Ya.
Estoy con los mejores. Me sacan para unas Olimpiadas, pero meten a Jordi Torres y a... Ay, el de Canoan, Ángelo Cruz. Yo no puedo decir nada. Esos tipos eran los mejores en el baloncesto aquí en Puerto Rico. No, calladito, pap. A verlo, jugarlo y aplaudirlo. Pues me tocó la dicha del 95. Pasó lo del Mar del Plata, triste. Hicieron un equipo donde no contaban que nosotros íbamos a ganar. Ganamos medalla de oro.
El palo.
No metí ni un punto en el juego, pero jugué casi todo el juego. Eso yo le explico a la gente. No, es meter. Es hacer ganar un equipo y hacer lo que tú puedas para que ese equipo gane.
Ya.
Siempre le he explicado eso a alguien.
Eso es básico.
Básico. Y las Olimpiadas. Más nada, ya yo ahí completé mi ciclo y le doy gracias a Dios porque llegué a lo máximo que un atleta puede llegar.
Y ese es el sueño de todo atleta.
De todo atleta.
¿No te tatuaste la...
No,
la
no.
Que te puso ese tatúa la argollita.
Pero tengo la medallita de participación.
¡Ve! Importante tenerla ahí. Ya, sí, Pablo, obviamente, la pregunta clichosa, ¿verdad? Pero tengo que hacértela. ¿Qué se siente, mano? Vestir PR. Por el torro aquí. nosotros obviamente en el baloncesto, ¿verdad? Que siempre hemos tenido buenos equipos, pero llegar a unas Olimpiadas, mano, eso tiene que ser esa vuelta que se siente como tal.
Mira, es algo tan emocionante. Para mí era el corazón, era mi corazón. Inclusive en un juego le dije, dame 3 minutos que yo me voy a enredar a pelear, como yo no estoy jugando, me voy a enredar a pelear con el guard de USA que nos está matando, con Alonzo Mourning. Era uno zurdo, no me acuerdo el nombre de él. Y dame 3 minutos nada más. Pues si yo no estoy jugando, dame 3 minutos. Y ese era mi sacrificio por Puerto Rico. Dame lo que sea que yo voy a honrar mi patria. Más nada, con lo que sea. Y pues, pero gracias a Dios, pues tuve un par de años, gané un par de medallas de oro. Le doy gracias a Fico, que desde que estuvo aconsejándome, diciendo muchas cosas. Y el equipo siempre, todos los equipos han sido buenos. O sea, se han tratado muy bien. Y Puerto Rico es uno. Y hay que representarlo con honor y con el corazón.
No, estoy buscando aquí. Ah, no, pero ese Dream Team de USA, 996, Stockton. No, tacho.
Ese 996 era increíble.
Wow. Sí, ve esos tipos, Pablito.
Ellos siempre venían el juego después de nosotros y esos tipos venían así, era una pared que tú no podías mirar para pa allá de lo grande.
Sí, una película.
Sí, era una película.
Sí, ha hecho nada. Estaba Stockton, Barkley, Chris Mullin,
sí.
Laribel,
Shaquille,
Chuck,
Charles Barkley.
Diatra, no, muchacho. No. Ese era el sueño de uno.
Nosotros por un juego no nos cruzamos con ellos, pero yo siempre dije que, y se lo decía a todo el mundo, yo voy a pelear con Charles Barkley. Sí, eso iba a ser historia en ESPN.
En todos lados.
Top ten. Olvídate, me iban a una leña, pero yo quería hacer algo.
Bueno, tú eres la bestia. Guau, qué duro.
No, porque Valkyrie en ese torneo abusó, dándole a la gente.
Oye, estaba bien ready, porque era un 4 bien ágil.
Sí, yo lo iba a morder, olvídate.
¿Cómo? Este tipo es leyenda, papi, te digo. Por eso le decían el Super Pablo. Llegó un momento que le decían el Super Pablo, porque es que el tipo era otra cosa. Qué duro, Pablo, tú eres leyenda. Por eso es que ahí me... Desde que venía por ahí decía, diadre, me voy a sentar con una verdadera leyenda. Mira, Pablo, volviendo acá al BCN, jugaste en miles de franquicias, más o menos así, Carolina, Coamo, Quebradilla, Guaynabo, Ponce, Santurce, Morovi, hasta en Atillo jugaste en esa franquicia que, ¿verdad? Ya no está. Te retiras en Morovi, si no me equivoco.
Sí, el último año.
No
completé esa temporada. Ya. Te voy a decir la verdad. Ellos me habían dicho, pero... En verdad, yo estoy en un juego galeando, no sé ni a quién fue, me hizo un crossover que yo no me moví. Y ahí yo pensé, bien serio, yo no puedo seguir jugando ya.
Yeah.
O sea, hay que tener el orgullo, tú sabes. Y dije, mira, o sea, ellos no me iban a firmar y yo dije, está bien, yo aquí no voy a jugar más nada.
Ya y todo.
Sí, ya.
Sí, porque te diste cuenta que el nivel, el momento que tú estabas, no era.
No, yo no iba a ser como varios jugadores que se quedan en el banco para ganar campeonato. A decir que tengo 5 o 6 campeonatos. No, yo tengo honor.
Sí, si no produzco.
Exacto. Yo le doy gracias a Dios que gané un campeonato con Santurce y con eso yo me
compré. Cuadrate. Exacto. Campeonato con Santurce, Olimpiada.
Exacto.
¿Ya?
No hay más nada.
No, y el respeto que tú tienes, yo creo, del BCN como tal, que eso no lo compra nadie.
Sí, exacto.
Ni un campeonato no compra ese respeto, porque donde quiera que tú vas, Pablito Alicea, todo el mundo dice, hacho, la leyenda Pablito Alicea, qué dolor de cabeza. Todo el mundo dice, ese es como que el trimmer, qué dolor de cabeza era.
Lo decían, ¿no? En Carolina nos veían entrar y los equipos ya estaban sugestionados, ¿sabes? Pero en Carolina, tú sabes, habían un chorro de jugadores que, Carita, Tommy, Ramón Rivas,
Candela,
Anderson.
Candela.
No, Pedro Albizu, no, Dani Tirado, Luis, Díaz, no. Eso era, tú no podías pasar por ninguna de esa gente sin coger un golpe.
Ya. Sí, todas esas cortinas eran pim, pum, pam a palo limpio. Sí.
Y en Coamo fue diferente porque ya tenía jugadores de calidad. Tuvimos a Pipoca, a Dean Borges, a Cambrelín.
Sí.
Muchos jugadores buenos.
Qué bestia.
Y buenas personas, todo.
Lo más importante, son tipos de bien.
El malo era yo.
Este era malo y bueno en todos lados ahí. Mira, de todas esas franquicias, Pablito, como que ¿cuál te lleva al...? Obviamente, Santurce te dio el campeonato, ¿verdad? Pero en Coamo tuviste buenos momentos que... No,
Carolina y Coamo creo que fueron mi desarrollo.
Eso te lleva exacto. Sí. Por eso te quiero, hacer esta pregunta. ¿Qué franquicia, como que... Si yo te pregunto ahí, ¿dónde te retiramos la jersey?
Sí,
¿qué tú dirías?
De verdad que ni te sé decir, porque esas dos franquicias, la fanaticada fue tan bien conmigo y me trató tan bien. Digo, no estoy diciendo que en otros lados, sí, no, pero como estuve más años con ellos, pues muy buenos años estuve allí.
Qué duro. De todos los dirigentes que tuviste, sin sonso, ¿cuál fue el mejor dirigente?
Miguel.
Miguelito Mercado.
Miguel. Un respeto a Flor y a Julio, tú sabes, Daniel Ortiz, y otros varios más, tú sabes, pero Miguel fue mi dirigente que me hizo jugador de baloncesto superior a mí.
Qué duro. Sí, sacó lo mejor de ti, lo sacó. Exacto. La leyenda Miguelito Mercado. Sí.
Y nos hablábamos malos él y yo, y discutíamos, pero seguíamos.
Sí.
Tremendo. Una pena que no le dieron nunca una selección, o sea, no le dieron un puesto que se merecía, pero las cosas son así aquí.
Tú sabes que yo tuve esa misma conversación con Juan Cardona, que lo tuve en el podcast.
Sí.
De las entrevistas que más me he disfrutado, Juan Cardona, tienen que verla, durísima.
Sí, Juan.
Que es pupilo de Miguelito.
Sí, claro que sí.
Y exactamente me dijo esas palabras. Miguelito era para que le dieran o un puesto en la gerencia, ¿verdad? De la selección o un equipo nacional.
No, había que darle un equipo nacional. De esto, ¿sabes? Vamos, si no querían darle el equipo nacional, dale puesto. El juvenil.
O cualquier selección.
Un sub-20, tú sabes. Porque yo te aseguro que él los iba a poner a ganar.
Oye, cuando tú, el ojo de Miguelito.
No.
Era especial.
Era especial.
Y en cancha. Estructuralmente, sistemáticamente, el juego de él.
En un minuto final él te podía hacer, oye, como Julio, que hay que decirlo, duro. Como Flor
Morales.
Carlos Morales, tremendo.
Durísimo, Calcaño, todos esos tipos.
Calcaño, exacto. En un minuto ellos te hacen una jugada y te ganan el juego.
Cómodo. Como la que se siempre lo presentan por ahí, la jugadita de Miguelito,
John Coté, sí.
De John Coté. Dale foco.
Dale Coté.
Y todo el mundo, como que yo me vi los fanáticos en la casa viendo eso.
Sí.
Pero loco, como que Coté. Que Coté es un buen tirador.
No.
Dale fuego a Coté.
Sí.
Y le salió la jugada.
Y no, pues si los conoce de nene. Él los va llevando de las categorías menores hasta superior.
Ya está.
Sí, él sabe todo. Él filmó a mucha gente así.
Sí. No, que los vio, los desarrolló.
Uh-huh.
Y los llevó todo el trayecto. Sí, que yo creo que, ¿verdad? ¿Verdad? Obviamente uno no tiene una bola del futuro ni el pasado para ver qué hubiese pasado, pero
uh-huh.
Sin duda alguna hubiésemos tenido bastante éxito en muchas categorías con Miguelito. Porque el tipo tenía ese tacto para los jugadores uh-huh. y la confianza que le daba, que aunque te gritaba y te insultaba cualquier como tú,
que
es crear esa relación que es bien importante. Ahora no lo vemos mucho. Ahora un dirigente le habla mal a un jugador profesional. El profesional se enchisma.
Sí.
Se va, le dice al GM o al apoderado, o lo saca, o...
Uh-huh.
Como antes tú, Miguelito, te decía, ¡mara, puñe! Y tú, ¡puñano, por encima! Pero se mantenían ahí.
En un juego de Guaynabo...
Cuéntame.
Yo tiré 45 tiros.
¡Diablo!
Y yo le estaba diciendo que... Coño, Miguel, sácame, que yo estoy bien cansado. Me decía, vete al carajo, sigue tirando las toas. A mí no me importa, es ridículo, me decía. Acho, yo tiraba de tres y la bola no llegaba y la gente abuchándome. Y no me sacó. No me sacó. Yo creo que es un récord de tiro. Hubo otro que tiró y metí 15 puntos nada más.
¡Diablo!
Y 45
tú en el estrobol, malo.
Yo
y Miguelito apoyando el estrobol.
Y yo lo miraba y decía, ponga a decirle algo, pero ya el juego se había acabado. Que iba
sí.
Pero era así.
No, eso crea, es que también eso crea un cuero a los jugadores que te prepara para cualquier escenario.
Sí, es que es diferente porque Miguel me trataba de una manera, Flor me trataba de otra, Julio me trataba de otra, Carlos Morales me trataba de otra, Dani Ortiz me trataba, ¿sabes? Es como te traten,
exacto.
¿Entiendes? Y así tú llevas el juego.
¿Tú fuiste dirigido por la,
sí,
por la crema?
Sí.
Qué duro, qué duro. ¿Estás viendo escena ahora, Pablito? ¿Estás un poquito...?
No, estoy fuera, pero me han dicho que ha mejorado mucho. Voy a empezar a ir a los juegos.
Sí, la liguita está buena. Muchos equipos buenos. Hablamos de los refuerzos, que también dijiste algo bien, bien particular, que yo creo que diste un mensaje claro a los nativos. Que si tú como nativo... Tú ves que un refuerzo está miqueando, flaco.
Yes.
Quien se está ganando los chavos eres tú.
Eres tú, claro. Claro que sí. Qué y duro. Mucho, porque ese de quebradilla.
Whiteside
debe estar en un montón de dinero.
Ahí arriba.
Sí. Pero si están ganando, se lo está ganando.
Se lo está ganando.
Sí. El problema a veces con esos refuerzos es que de momento lo pueden llamar de Europa y se van.
Sí, sí, que el compromiso no está al 100%.
No, exacto. No.
Todo depende, ¿verdad?
Todo depende.
Sí. De la dinámica, de cómo va el season.
Y cómo le paguen.
Y cómo le paguen. Todo es dinero siempre.
Sí, todo.
Y todo es dinero, ¿verdad? Tenemos que decirlo sin sonso. Y gracias a que todo es dinero, Pablito se convirtió en uno de los mejores tres puntistas de la historia, porque
no,
los chavos están ahí.
Yo no tengo ningún... Oye, los récords son para romperse. Y yo creía que el primero que me lo iba a romper era Cristian.
Cristian del Maui, sí, caballo.
Tremendo, tremendo jugador. Pero Larry es un tirador y excepcional. Nunca había visto un tipo saliendo de cortina en U y tirando como Larry.
Yo creo que...
Eddie Casiano también.
Duro.
Hay que ponerlo, pero Larry salía de la cortina. Porque Eddie tenía más la bola en la mano.
Exacto.
Sí,
Larry era...
Era
cortina.
Y metía. Era demasiado. Bien certero. Yo admiro mucho a Larry, pero yo jugué con Raymond Gossi y yo digo que para mí el mejor tirador de tres que yo he visto es Raymond Gossi.
¿De verdad?
Sí, el tipo era bien certero. Larry,
¿No botaba tiro?
No, Larry es el más que ha metido, pero
en porciento,
sí,
y...
Y con Puerto Rico, que también Larry la metió, pero cuando había que meterle a Raymond Gossi era tremendo.
Mucha bola.
Había que darle la bola.
Qué duro, qué duro. Sí. ¿Y estás viendo NBA? ¿Estás bien? ¿Ves NBA o no ves NBA?
Veo NBA, pero cuando veo los juegos que se abren, apago el televisor.
Es que tú ves ese score, 140, 110. Creo que
no hay defensa.
Qué estrés, ¿verdad? Yo lo odio también.
Entonces, ayer estaba viendo el de los Lakers.
Con Memphis.
Sí, y entonces cada vez que Morán donkea, yo digo, contramano. Ese chamaquito antes se atrevía a hacer eso y iba a ir contra el piso. Cogía un Bill Lambiel y lo tiraba contra el piso.
Le daba un codazo, un estrellazo.
Pero volvemos.
Ha cambiado. El juego ahora mismo no es totalmente diferente.
El arbitraje
ha cambiado.
Es bien soft. ¿Sabes? Protege mucho. ¿Sabes?
Sí, sí. Tú en esta era, vamos a hablar sin sonso. Tú en esta era, ¿verdad? Con los árbitros soft.
No puedo jugar.
Ya está.
No puedo jugar.
Se acabó,
ya,
Corillo, se acabó.
Ya se lo dije, ya se le dije, no, tendrán que botarme todos los juegos. Porque yo no voy a permitir ni que nadie me dé, ni que un tipo de esos se vaya, como a veces se van solitos y tú lo dejas. Nada.
Ya está. Bueno, mi gente, estoy bien pompeo todavía. No lo puedo creer todavía, aunque ustedes no lo crean. Ya vamos por una hora. Pablito, agradecido por vida, como siempre le digo a mis invitados. Creo que eres la primera leyenda que tengo así, que para mí deben de retirarte la camisa en todos los equipos que jugaste, porque tu nombre es bien respetado en Puerto Rico, no tan solo por los veteranos, sino por esta generación de ahora. El que no conozca a Pablito, que lo dudo, de esta nueva era ahora, ¿verdad?
No.
Tienen que ver este podcast porque el tipo es leyenda. Y ahorita hablamos de que el vecino está en su pick. Mencionaste estos reggaetoneros que están dándole. ¿Qué opinas de esa vuelta?
Muy bien. Han puesto el baloncesto donde tenía que estar y han estado bregando, porque yo estuve en Manatí jugando ahora y allí no hay ni un anuncio.
Ya.
Ahí el que está proviviendo todo es...
Ozuna.
Ozuna.
Chora, sí. Ozuna. Sí. Eso lo dijo Pablito. Uh-huh. Duro, que está metiéndole ahí el torque... Uh-huh. Y se la está viviendo porque va a los jueguitos,
sí.
Y se mete.
No le gusta porque él ha ido a NBA y a todos esos juegos, sí.
Él sabe.
Si aprovechan dos o tres y van a subir la calidad del juego de aquí. Como ahora mismo.
¿Cómo está pasando?
Porque el año pasado, pues, no tanto, pero ahora sí.
Todo el mundo ahí el nivel.
Esto está más o menos... Más o menos todos están al mismo nivel.
Ahí, sí. Cualquier, el último equipo le puede dar el palo al primero.
Sí, es cierto.
Me gusta. Te voy a invitar un día a esto ahí a un jueguito, a ver si cuadramos y nos metemos un jueguito de eso para hacer el mi gente. Suscríbete al canal, Podcast Histórico, el Bucket List mío de los podcasts, Tacho la de Pablito Alicea, agradecido de por vida, como digo siempre, Pablito, y papi, son sus estudios cuando quieras dar el palo, lo que tú quieras hacer. Esta es tu casa, mi hermano, así que vamos para encima.
Bien.
Yes, sir. Vamos para encima, mientras suscríbete. Sin miedo, coño. Los quiero.